Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
Dos y diez de la tarde de este lunes 22 de agosto. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura y tenemos que comenzar este informativo dando una triste noticia que acabamos de conocer, porque ha fallecido Alejandro Ramírez del Molino, actual diputado electo del Partido Popular en el Congreso y que fue delegado del gobierno en Extremadura. Ha fallecido hoy tras una larga enfermedad. Ha fallecido hace tan solo unos minutos, según acabamos de conocer. En cuanto sepamos noticias acerca de su funeral y su sepelio, te lo contaremos en cuanto suceda. Descanse en paz, Alejandro Ramírez del Molino. Por lo demás, buenas noticias las que nos llegan desde el Valle del Jerte. Se desactiva el nivel 2 de peligrosidad y se rebaja a cero tras una noche tranquila y sin sobresaltos, pero el incendio en la Garganta de los Infiernos continúa activo. No se puede aún dar por controlado, aunque está en fase de estabilización. Es lo que ha anunciado la consejera de Medio Rural, Begoña García Bernal.
Quiero dejar claro que el incendio sigue activo, que por tanto hay peligro, pero la diferencia es que el duro trabajo de estos días de todos los medios aéreos están dando sus frutos y por todo ello hemos decidido reducir el nivel de Platter Cairns.
A estas horas, 5 medios aéreos del Infoex y las Brief y 6 brigadas terrestres están trabajando en la zona para apagar definitivamente los pequeños conatos que se ven en la Sierra de Tormantos, Belén Collado.
Mientras siguen las investigaciones para dar con el autor o los autores de este incendio provocado, en Herrera en COPE, el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte, Ernesto Agudíez, pedía que caiga todo el peso de la ley sobre ellos.
Podía haber cogido la garganta, la zona de los pilones, que tiene un valor ambiental enorme, y se podía haber prendido. Entonces, este tipo de acciones hay que perseguirlas de una forma contundente y que sus responsables paguen, además de una forma dura. Y bueno, que le caiga el peso de la ley, porque no pueden jugar con el bienestar de toda la gente aquí en la comarca, ¿no?
Hay que recordar además que sigue restringido el paso a la zona de los pilones y de la piscina natural de Jerte por el intenso humo en la zona.
Y la Junta sigue incidiendo en que no alarmemos a la población, ya que apenas se ha quemado el 2% del valle, y es cierto, pero también dicen que la zona quemada es de escaso valor ecológico, fundamentalmente monte bajo. Pero desde el Valle del Jerte muestran su indignación ante lo ocurrido, que califican como una desgracia, y no le quitan tanta importancia como hace la Junta. Lo ha dicho en COPE Anastasio Pérez, coordinador de Protección Civil del Jerte.
Pero una pena muy, muy grande. Me doy cuenta que yo estuve ayer arriba a verlo y ver una zona tan bonita, tan inmensa, que porque eso es enorme. Es decir, coño, que hace pocos días estaba precioso y por culpa de lo que sea, algún desaprensivo, está tornero. O sea, la gente está muy indignada. En el pueblo, por ejemplo, tú escuchas 40.000 comentarios.
También hay preocupación, ya que están notando que a raíz de este incendio están bajando las reservas, algo que esperemos que no ocurra. Es lo que nos ha contado en COPE Agustín Moreno, gerente del restaurante La Sotorriza de la localidad de Jerte.
Sí que le han anulado habitaciones y reservas a raíz de la noticia generada y bueno, la cuestión es que no es lo que parece que es, porque hay un incendio, indudablemente, hay un incendio a un nivel muy alto en la reserva, donde no es la zona de turística, de baño y de estancia.
Algunos les quitan importancia lo que ha ocurrido, que es monte bajo, pero se ha quemado igualmente, y otro no le quitan tanta importancia. Todo tras un fin de semana en el que hemos tenido que lamentar varios incendios en Extremadura, como el del Gordo, que ya está controlado, aunque incluso se llegó a activar el nivel 1 por la cercanía de las llamas a la zona y que afectó a 16 hectáreas, o el de Santibáñez el Alto, en Sierra de Gata, con 60 hectáreas afectadas, que también está ya controlado. Pero siguen las voces críticas ante la falta de políticas de prevención de incendios por parte de la Junta de Extremadura. Es lo que ha señalado en COPE Alfonso Cobaleda, empresario de Sierra de Gata. Señala que no se ha hecho prevención tras lo ocurrido el pasado verano con las 8.000 hectáreas que ardieron en Sierra de Gata.
Queda un 95% de las tierras sin quemar, y lo peor de todo es que no se ha hecho nada sobre ello. Igual que la Sierra de Gata, hablamos de toda la sierra extremeña. Yo creo que es importante solucionar los problemas, porque está teniendo el Jerte ahora, que tuvimos nosotros en la Sierra de Gata el año pasado. Es muy importante, hay que potenciar el turismo, pero eso es un remedio a posteriori, ¿sabes?
Seguimos, por lo tanto, con la mirada puesta en el Valle del Jerte y esperemos que todo llegue a su fin y que se acabe este incendio. En cuanto al tráfico, a estas horas, atención, la DGT ya ha comenzado una nueva campaña de control y vigilancia en las carreteras de toda España.
La Dirección General de Tráfico aumentará los controles de velocidad al volante en todas las carreteras del país en una nueva campaña especial de control y vigilancia que se prolongará hasta este domingo. El objetivo es evitar los excesos de velocidad que aumentan el riesgo de accidentes de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, Belén, hoy vuelven los avisos por calor.
Ya están activados en Las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, y en las comarcas del Tajo y el Alagón, en la de Cáceres. Las máximas oscilarán hoy entre los 37 y los 39 grados. Mañana atención, porque estos avisos se extenderán a casi toda la región. Las mínimas se quedarán en los 22 grados de media.
Son las 2:15. Estás escuchando COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y seguimos hablando de incendios porque este fin de semana ha sido movido para los medios de extinción. También hay que lamentar más fuegos cerca de Plasencia.
Se producían unos solares cercanos a la zona medioambiental protegida de Valcolchero y también al barrio de Ciudad Jardín. Al parecer son incendios provocados por menores, 6 de ellos ya han sido identificados. Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, insiste en la importancia de la colaboración ciudadana para que no se produzcan y dar con los autores.
Aunque en las zonas hay muchos agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local, de la Guardia Civil, hemos pedido la colaboración ciudadana y hemos puesto al servicio de ella un teléfono, el 092, donde uno no tiene que dar sus datos, pero la policía lo que necesita es ciertas pistas.
Y en Página de Campo sigue la indignación ante el boicot que están sufriendo los productos españoles en Francia. Y tal y como te contábamos en COPE hace unos días, la Unión Extremadura responde con boicotear los productos franceses que llegan a Extremadura.
Medidas como cortar el acceso a Carrefour, que es el principal proveedor, y derramar leche de Francia en la embajada francesa en España es la respuesta que anuncia la organización agraria Unión Extremadura ante el boicot que sufren el vino, la ciruela o los melocotones en el sur del país galo. Luis Cortés es secretario técnico de la organización agraria.
La policía francesa sí ampara a estos elementos y en cambio la policía española, la administración española no hace nada. Es decir, no puede ser que se rompa el mercado único, no puede ser que tienen nuestros vinos, no puede ser que todo suceda y que el ministro de Exteriores esté en funciones y que nuestra consejera esté de vacaciones.
También estamos pendientes de las diferentes campañas que se desarrollan en Extremadura, como la vendimia, que está a punto de comenzar.
Desde APAJA Extremadura a Saja señalan que la calidad va a ser inmejorable, pero avisan de una pérdida del 15% en producción de uva y de producción vitivinícola. Todo tras las lluvias caídas en primavera y a principios de ese verano. Lo ha dicho en COPE Juan Metidieri, presidente de APAJ.
No es que sea unos daños, dijésemos, grandes, pero sí tiene cierto daño el fruto, es decir, la uva, se nota mucha sequedad y, por supuesto, pues tenemos una pérdida de kilos en esta vendimia. No es que vaya a ser una pérdida muy considerable, pero sí una pérdida considerable.
Y otra campaña que ya ha comenzado es la del tomate, que va bastante avanzada, con más de un 30% de la materia prima recogida. Pero se prevé también que se alcance los 80.000 kilos, un 10% menos que el año pasado.
Este año se presenta desigual y con algo de retraso, debido también a las lluvias de julio que provocaron daños importantes. Las intensas lluvias de julio han provocado daños importantes, como nos cuenta uno de sus agricultores, Domingo Fernández.
Lo que ya ha pasado, las lluvias de mayo y de julio, pues ha creado bastante problemas, porque hay zonas que hay daños muy importantes. Han perdido casi 2.000 hectáreas de tomate, pero eso ya está hecho. Ahora lo que nos queda es esperar a que no tengamos lluvias en otoño, que nos pueda causar trastornos y pérdidas en la recogida y en la calidad del tomate.
Domingo Fernández, presidente de ACOPAEX. Más cosas en cultura. El Festival de Teatro Clásico de Mérida echa el cierre de su 62ª edición con Marco Aurelio. La vida y el legado del emperador se representan por primera vez encima de un escenario y además supone el debut de la compañía extremeña Teatrapo en el festival.
La obra se divide en dos actos, uno que cuenta el esplendor del dirigente romano y otro que narra sus últimos días al frente del imperio. Agustín Muñoz, autor del texto, se estrena como dramaturgo con este Marco Aurelio.
Fue, si no el mejor, desde luego de los tres mejores emperadores, es un filósofo estoico tan importante como Séneca, como Epícteto. Las escuelas de filosofía lo estudian como filósofo, y lo que más me apasionó a mí del personaje y de la persona es una persona realmente con una integridad moral, ética, excepcional.
Vicente Cuesta se meterá en la piel del emperador, que estará acompañado por 7 actores extremeños encabezados por José Vicente Moirón como Cómodo, el hijo de Marco Aurelio. El montaje se estrena este miércoles y estará en cartel hasta el próximo domingo 28.
Y te voy a contar en Página Taurina un nuevo triunfo de Miguel Ángel Pereira. El matador extremeño sale a hombros durante la corrida de ayer en Cuenca. Durante la feria de San Julián cortó una oreja a su segundo, pero el cenit de la tarde ocurrió con Escarcha, un toro de la ganadería de José Vázquez, que indultó y al que le cortó las dos orejas y el rabo simbólicos. También contarte que se puede solicitar ya las becas para enseñanza posobligatorias de cara al próximo curso. Se destinarán algo más de 1.416 millones de euros. Son 2 millones de euros más que el curso pasado. Las becas cubren los cursos de FP, bachillerato y estudios universitarios, y el plazo para solicitarlas estará abierto hasta el 17 de octubre. Y arrancamos con la triste noticia que comenzábamos, terminamos con la triste noticia que arrancábamos este informativo, porque tenemos que lamentar el fallecimiento de Alejandro Ramírez del Molino, actual diputado electo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados y que fue también delegado del gobierno en Extremadura, que ha fallecido en el día de hoy tras una larga enfermedad. Descanse en paz y un abrazo fuerte para la familia. Así llegamos a las 2:20, pero no te muevas porque ahora llega y te seguimos contando la última hora de Extremadura aquí en COPE.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos de José Luis Lorido. Efectivamente, el momento para contarte la información más cercana, las noticias de tu ciudad en COPE Extremadura. Y noticia triste, desde luego, para la familia del Partido Popular en Extremadura, la que te estamos contando. El que fuera delegado del gobierno y primer teniente de alcalde de la capital pacense y actual diputado en el Congreso por la provincia de Badajoz, Alejandro Ramírez del Molino, ha fallecido esta mañana tras una penosa enfermedad. Nuestra condolencia a familia, compañeros y, por supuesto, amigos. Y ya sabes, porque te lo estamos contando, que se ha activado la alerta a nivel amarillo en nuestra comunidad autónoma por altas temperaturas este lunes. El 112 de Extremadura recomienda tomar con frecuencia abundante agua y líquidos ligeramente azucarados y salinos. Usar ropa ligera, de colores claros, sombrero o sombrilla, para protegerte del sol. Y en cuanto al tráfico, de momento se circula bien por nuestras ciudades. En Badajoz tienes la posibilidad de encontrarte tráfico algo más denso en algunas avenidas y en la cabecera de los puentes, especialmente en el Puente Real. Si vas por el centro, ten en cuenta que las calles Hernán Cortés y Bravo Murillo se encuentran cortadas por obras. En Mérida también corte de calles en el cruce de la avenida de Extremadura por obras en la acometida del gas. Unos trabajos, estos en Mérida, que pueden extenderse durante unos días. Uno o dos días más. Y en Badajoz, la familia de Consuelo González Rodríguez, de 63 años, la buscan desde el sábado a las 4 de la tarde cuando se marchó de su casa en La Granadilla. Todavía no ha regresado, por lo que se ha denunciado a la policía su desaparición. Consuelo mide 1,60 m. Es de complexión gruesa y en el momento en que se marchó llevaba puesto un vestido azul con rayas y manoletinas negras. Llevaba una bolsa verde con medicinas, si la has visto. O si tienes algún dato, ponte en contacto directamente con la policía, ya que se ha denunciado esa desaparición.
¿Que todavía no has reservado tus vacaciones? Halcón Viajes te propone dos planazos. El primero, Costa del Sol, 8 días, con transporte desde Mérida, hotel de 3 estrellas en pensión completa, 350 euros. El segundo, Roquetas de Mar, 10 días en pensión completa, hotel de 4 estrellas con transporte desde Mérida, 395 euros. Y no olvides preguntar por las escapadas para la feria y el puente de Extremadura. Información y reservas en Halcón Viajes Mérida. Calle Camilo José Cela 25, teléfono 924-31-28-62.
Hola, soy José Manuel Gordillo y esto puedes escuchar en la mañana de COPE Extremadura.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la mañana de la cadena COPE en Extremadura. Soy José Manuel Gordillo. Close your eyes. Me tienen asustado que va a venir un viento polar que va a coger toda Europa y nos va a coger un poquito, ¿no? Pero van a ser 5 grados que se va a notar. Hoy tenemos un programa, yo creo que entretenido.
Realizaba exámenes médicos y oftalmológicos, pues no estando facultado para ello. Y al igual que utilizaba, bueno, la firma del director para expedir estos certificados.
Ya sabes, todos los días, de lunes a viernes, de 12 a 1 y media, en la cadena COPE de Extremadura.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol, es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de
Manolo
juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba.
Hombre.
Relacionado con alguien de tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego. COPE Extremadura.
Estar informado.
2:24 p.m. Está la cosa que no paramos de hablar de incendios. Te acabamos de dar más detalles del incendio del Jerte, del que la cadena COPE está pendiente las 24 horas precisamente. Pero también de incendios en nuestras áreas urbanas. Matías Romero.
El Servicio Municipal de Bomberos de Badajoz confirmaba que el incendio ocurrido el sábado entre Las Vaguadas y La Banasta, en el que ardieron 4 hectáreas de pasto, ripio, basura y restos de poda, fue intencionado. En la extinción participaron 2 camiones y un vehículo todoterreno. Tardaron más de 1 hora en sofocarlo y en Plasencia se han identificado a 6 menores y un adulto como supuestos responsables de los incendios, 2 nuevos este fin de semana en unos solares cercanos a la zona medioambiental protegida de Valcolchero y también al barrio de Ciudad Jardín. Desde el ayuntamiento están intentando sensibilizar en el ámbito de la educación a los más jóvenes. Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, insistía en COPE en que no es una medida a corto plazo, pero que permite trasladar a los más jóvenes los peligros y las consecuencias de cualquier incendio.
Se establecieron nuevas medidas, como es utilizar la educación como herramienta para poder luchar contra los incendios. No es a corto plazo, pero nos permite también trasladar el gran daño y el riesgo que se produce cuando se provoca un incendio de estas características, ¿no?
Bueno, pues incendios intencionados que, a pesar del desbroce de solares, de todo el trabajo que se hace, ¿verdad?, mantienen en jaque a las autoridades de algunos de nuestros núcleos urbanos.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Tiro olímpico, ajedrez y pesca son algunas de las actividades deportivas que se incluyen en el programa de la próxima Feria de Mérida. COPE Mérida, Belén Collado.
La Sociedad de Tiro Olímpico Vía de la Plata organiza el domingo 4 de septiembre el 13º Gran Premio Internacional Ciudad de Mérida, que se disputará desde las 10:30 de la mañana en el campo de tiro de la propia asociación. Además de la tirada senior, habrá otra para damas, junior y veteranos y premios para los 40 primeros clasificados. Durante los días de feria se disputarán también otros torneos deportivos como el segundo torneo de ajedrez para aficionados Memorial Julián Ardila Pacheco el sábado 3 en la sede del Club Cibeles. El día 1 será el turno para el concurso de pesca para veteranos mayores de 60 años que organiza la Sociedad Mixta de Pescadores y Cazadores Emérita. La concentración será en el restaurante Vía de la Plata del Polígono Industrial El Prado y el cierre de inscripciones será el 29 de agosto, que pueden hacerse en la sede de la sociedad.
Y cocina extremeña y música se dan la mano en una nueva edición de Gastromúsica en Villafranca. Carmen Cintas.
Villafranca de los Barros celebra su 10ª edición de Gastromúsica, un formato donde se fusiona gastronomía y música con el objetivo de potenciar la cultura musical y la gastronomía local y regional. Este año, como novedad, la cena será tipo buffet. Alfonso Solís es el concejal delegado de turismo del Ayuntamiento de Villafranca.
Este año hemos apostado por este estilo, ya que, como os he comentado, pues queremos hacerle un guiño a toda esa gente que ha participado en estos 10 años y que, bueno, que sin ellos pues no podría seguir con vida este festival, bueno, pues eso, mezclando la cultura y la cultura musical y la gastronomía de esta primera edición.
El evento tendrá lugar el día 3 de septiembre a las 10 de la noche en el auditorio de la Plaza de Toros de la localidad. Las entradas valen 25 euros y estarán a la venta a partir de mañana en la Oficina de Turismo de Villafranca.
Y vamos ahora con más noticias, pero con formato más breve. Un detenido en Badajoz por arrancar con violencia un colgante de oro a una mujer y darse a la fuga.
El presunto agresor, un varón de 32 años de nacionalidad rumana, se abalanzó sobre la víctima provocando que la mujer cayera al suelo, dándose a la fuga con la cadena que llevaba la señora. Una unidad de policía local de Paisano localizaba en la calle Amparo al presunto autor, que fue detenido, pudiendo los agentes recuperar la mencionada cadena de oro.
Más sucesos: detenido con 30 bellotas de hachís en un control policial.
Bellotas con un peso total de 315 gramos. El detenido, un varón de 38 años de edad, de nacionalidad marroquí y con antecedentes policiales, fue trasladado hasta dependencias policiales para la tramitación de las correspondientes diligencias, tras las cuales ha sido puesto a disposición judicial en la mañana de hoy.
En Cáceres reabre el comedor de la universidad.
Un espacio completamente renovado que ha estado un año cerrado debido a las reformas que ha llevado a cabo la Universidad de Extremadura. Tiene espacio para 180 personas, será buffet con comida tradicional y moderna, y han incorporado una zona chill out en el exterior y un área de descanso dentro.
Y atención, porque se inicia el periodo de prescripción en los cursos de invierno de las escuelas deportivas municipales en Mérida.
En el caso de los cursos de natación, habrá que hacer una preinscripción hasta el 31 de agosto, y el 12 de septiembre se realizará un sorteo público para determinar el orden de inscripción definitiva, que será publicado en la página web del ayuntamiento. A partir del 15 de septiembre estará abierto el plazo, y si quedan plazas libres, para el resto de interesados que no se inscriban en la lista.
Y el Museo de Bellas Artes de Badajoz expone hasta el próximo 4 de septiembre 12 ilustraciones que el pintor melillense Antonio Blanco Lón realizó entre 1919 y 1920 para ilustrar novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Ahora continúa con la última hora en la cadena COPE. ¡Saludos!